Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con Lorenzo Vigas, a quien todos conocemos como cineasta. Es el director de Desde Allá, la película que en el año 2015 ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. También recientemente estrenó La Caja, que estará en Venezuela pronto, ya se lo diremos en la conversación, pero en esta ocasión conversaremos sobre los planes que tiene la Fundación Osvaldo Vigas por el centenario del nacimiento del artista. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro acá en estudio con Lorenzo Vigas, quien viene a hablarnos de las actividades de la Fundación Osvaldo Vigas por el centenario del nacimiento del artista venezolano. En agenda hay distintas actividades, ¿no? Entre las más importantes está la muestra que organiza el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, así como una exposición en Boca Ratón. Aquí hace unos meses comenzó una en Caracas, en Prado del Este, para ser más exactos. Y el Centro Cultural BOD dedicará también una exhibición con curaduría de Elida Salazar. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Muy bien, muy contento de estar aquí en Caracas promocionando este lanzamiento de la campaña, que es una invitación a los coleccionistas que tienen obras de mi padre, de que los invitamos a que nos envíen la información de sus obras para poder incluir esas obras en el catálogo razonado de Osvaldo Vigas, que desde el año pasado está online, abierto, libre, gratuito para todo el mundo, y que es importante que los coleccionistas entiendan por qué es tan importante que su obra, si yo tengo un Vigas, una pintura de Vigas, pues tiene que ser pintura, porque dibujos no estamos incluyendo.
Okay.
O sea, únicamente pinturas en óleo, guache, o sea, de color. ¿Por qué si yo tengo una pintura es tan importante que se incluye en el catálogo razonado? Primero, porque cuando se incluye ya es un auténtico, ya inmediatamente tú sabes que tu obra es auténtica, porque hay muchísimas falsificaciones en la calle, entonces ya queda autenticada, y además apenas ingresa al catálogo la obra adquiere muchísimo más valor en pie, tú puedes venderla más fácilmente, ya aumenta su valor. ¿Por qué? Porque la obra queda rodeada de toda su familia, los investigadores ya conocen que existe esa obra, pueden relacionarla con obras de otros periodos, entonces la obra inmediatamente adquiere más valor. Y los coleccionistas que tienen a veces la duda de que prefieren guardar el anonimato, de que la gente no sepa que ellos tienen ese Vigas, tal, sin ningún problema nos comunican. Y entonces aparece que es una colección privada, pero claro, no aparece el nombre del coleccionista.
De quien lo tiene.
Hay coleccionistas que sí quieren que aparezca su nombre, y entonces ponemos el nombre del coleccionista, pero que eso queda a juicio del coleccionista.
Como bien dices, Lorenzo, además de estas exhibiciones que mencioné en un principio, ahorita es fundamental el registro en este catálogo, ¿no? Tuve la oportunidad de revisarlo en internet, es de fácil acceso, fácil registro, y además aquellas personas que quieren echarle un ojo, como que dicen, ¿no? O también a profundizar, está muy bien, están identificadas las obras, y como tú dices, aquellos que se mantienen en anonimato, pero está la obra, que es lo importante, ¿no? Conté que hay aproximadamente, bueno, para el momento que la revisé, 3.033 pinturas registradas.
Sí, ya tenemos ahorita 3.072.
Imagínate.
Sí, y bueno, la gente tiene que saber que este es el primer catálogo de la historia, primer catálogo razonado de un artista venezolano. Existe, por ejemplo, Alejandro Otero tiene un catálogo razonado de únicamente la serie Los Colorritmos.
Ok.
Pero es único, son 60 y pico. Es el primer artista, Osvaldo Vigas, que tiene un catálogo razonado de toda su obra. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué otros maestros venezolanos no tienen un catálogo razonado como Osvaldo Vigas? Sencillamente porque imagínate el trabajo de... Primero, la primera razón es porque mi padre era un obsesivo, compulsivo, ordenado, o sea, un obsesivo del orden. Y acumuló durante toda su vida toda la información que tenía que ver con todo, con cada una de sus obras. no solo de sus obras, de las exposiciones donde participó, guardaba todo muy con cuidado de que no se dañaran los catálogos, las fotos de esa exposición, todas las anécdotas las escribía, y todo ese material desde los años 40, mi papá empezó a guardar eso hasta que murió en el 2014. Uh-huh. Todo ese material nos permitió a nosotros hace 10 años más o menos empezar a elaborar el catálogo razonado, pero todo empezó ahí con el orden obsesivo de mi padre y después todo el trabajo que le ha dedicado la fundación a poder sacarlo.
Además, lo estructurado que está, por ejemplo, una muestra de esa estructura y bien razonado que está, ¿no? Por ejemplo, uno puede revisar incluso el número de obras que tienen por periodos, ¿no? Del 39 al 49, para el momento de las 3.033, sí, eran 136. Del 50 al 59, 489. Hasta ahora, el periodo con mayor número reunido está el del 60 al 69, con 868. Del 70 al 79, 411. 80 al 89, 253. 90 al 99, 311. Y luego también un periodo bastante numeroso del 2000 al 2013, 601 obras. Lorenzo.
Sí, sí. Imagínate, es que no son solo las obras. Tú te metes en una obra y esa obra te lleva a una exposición. Uh-huh. Y esa exposición te lleva a unas fotos. Uh-huh. Esas fotos te llevan a, o sea, tú te pierdes ahí en ese mar de información. Por eso lo maravilloso del catálogo razonado es que no es solo la obra de Vigas, sino es lo que era el movimiento de las artes plásticas en Venezuela. Uh-huh. En los años 40, 50, uh-huh, 60, 70. Por eso es una herramienta muy valiosa para el investigador, pero no solo para el investigador, para el aficionado. Uh-huh. Yo invito a todo el mundo realmente, así seas un conocedor de arte o no, cualquier persona con curiosidad, de ingresar al catálogo. Es muy sencillo, colocan catalogue con terminación GUE, uh-huh, catalogue.osvaldovigas.com, y accedes gratuitamente, te inscribes, es muy sencillo, y les recomiendo realmente, así no sean conocedores del arte, van a pasar un momento entretenido viendo pinturas, pero no solamente viendo pinturas, sino viendo lo que era la Caracas de los 50, de los 60, lo que eran las exposiciones de esos momentos. Claro. Y también el momento de París, donde muchos artistas venezolanos vivieron en París, ¿no? Los grandes maestros. No solamente Vigas está cumpliendo 100 años, sino Soto y Cruz Díaz. Increíble, sí, que
la coincidencia.
Soto, Vigas y Cruz Díaz, los tres nacieron en el 23. Uh-huh. Y ese momento de París fue muy importante, los años 50, 60. Para muchos artistas venezolanos que vivieron allá, y todo esto está en el catálogo razonado. Entonces los invito a meterse.
Y veo también que recogen esos libros, ¿no? Esas publicaciones que se han dedicado a estudiar la obra, ¿no? El movimiento, todo lo que ocurrió en los 60, todo lo que provino de París, esas influencias importantísimas, también están. O sea, que no solamente es para coleccionistas, sino también estudiantes de artes, admiradores de la obra del maestro Vigas, todas aquellas personas interesadas van a encontrar ahí todo lo relacionado que usted ha estado en los momentos, han registrado sobre
exactamente, en realidad es para cualquier persona que tenga curiosidad, uh-huh, sobre la historia de Venezuela, sobre la historia del arte en Venezuela. Es muy sencillo, catalogue.osvaldovigas.com.
Lorenzo, me imagino que en este proceso, no lo sé, encuentran obras legítimas, ¿no? Pero de repente también pueden encontrar obras que se creen que eran de Osvaldo Vigas y no son.
Claro, muchísimas, nos llegan muchas obras que no son, que son falsificaciones. No
son falsificaciones, pero, o sea, tal cual.
Que están firmadas Vigas, pero no lo son. Pero que las hicieron para venderlas y que no las hizo mi padre. Uh-huh. El proceso es muy sencillo. Cuando tú ingresas al catálogo razonado, hay un botón que dice Artwork Submission, que quiere decir submisión de obras, uh-huh, de arte. Le das clic ahí. Y ahí te aparece toda la información para poder mandar la obra, la fotografía y todo. A partir de ahí nosotros estudiamos las obras. Cuando llega un falso, casi siempre se ve muy rápidamente. En un 90% es muy obvio que la obra es falsa. Obvio para mí,
claro,
y para el equipo, porque somos cuatro personas que conformamos un equipo, un comité, que es el que determina si una obra es falsa o no. También está Rafael Rodríguez, que fue el asistente de mi padre durante, uh-huh, muchos años. Está Dilia Hernández, que es la directora actual de la fundación. Y está mi madre, obviamente, que está con vida.
Claro.
Entonces nos reunimos y tomamos esa decisión. Pero hay algunas obras, un 5 o 10%, que nos ponen a dudar. Decimos, oye, esto parece, puede ser, no estamos seguros. Entonces, en esos casos en específico, lo que hacemos es que pedimos que nos envíen la obra a las oficinas de la Fundación aquí en Caracas. Uh-huh. Y entonces ya es un proceso un poco más elaborado, en donde, dependiendo del tipo de pintura, de la tela que se utilizó en ese momento, que mi padre utilizaba en ese momento, y ya con un análisis un poco más exhaustivo, es que determinamos si ese 5% es falso o es auténtico. Y cuando es auténtico, pues la obra entra inmediatamente al catálogo razonado.
Exactamente. En esta búsqueda, Lorenzo, ¿dónde? Obviamente Venezuela aparece como principal o una de las principales plazas, ¿no? Pero ¿qué otros países, de qué otros países provienen obras de...?
Muchos, porque mira, primero mi padre vivió 15 años en Francia.
Francia, claro.
Y también viajó mucho a España. Entonces hay vigas en Francia, hay vigas uh-huh. en España. Y actualmente con la diáspora venezolana, mucha gente se ha llevado sus colecciones a Miami, mucha gente uh-huh. se va a Panamá. Estados Unidos en general. Entonces hay un poco regadas por el mundo obras de Osvaldo Viga y bueno, a partir de ahora van a empezar a ver en Asia, lo cual nos tiene muy contentos, porque una exposición muy importante que no nombraste, que es en diciembre
uh-huh. Es la Art Basel en Hong Kong, ¿no?
Sí, pero no, en diciembre hay una galería muy importante, que es la galería Kwai Fung Hing uh-huh. que fue la primera galería en Asia que llevó artistas occidentales para venderlos, comercializarlos a Asia. Los artistas de la Escuela de París, que eran Soulages, todos estos artistas importantes de Europa. Uh-huh. Esta galería, Catherine Kwai, que es la dueña, empezó a llevar estos artistas. Y a través del catálogo razonado, justamente, ellos descubrieron la obra de mi padre. Y ahora están organizando una gran exposición en diciembre en Hong Kong. Y a partir de este año están representando la obra de Osvaldo Vigas en toda Asia.
Entonces, es importantísimo.
Sí, claro. Entonces eso nos tiene muy, muy contentos. Van a empezar a ver Vigas en Asia ahora.
Ah, está bueno. Sí. Y en este proceso también del catálogo, ¿qué es lo más curioso que han encontrado?
Miran, llegan cualquier cantidad de cosas, a veces interesantes, porque... Claro, las obras que mi padre pintaba se iban y más nunca las veía. Y él, habían obras que él estaba obsesionado en encontrar y nunca pudo encontrar. Por ejemplo, el vendedor de orquídeas, que es una obra que trató de encontrar toda su vida, que tiene que ver con su hermano, que murió. Uh-huh. El hermano le servía de modelo a veces para pintar. Y yo hice una película sobre este tema, que estoy muy contento que el Trasnocho en octubre también va a programar. Para la gente que no haya visto El Vendedor de Orquídeas, lo van a poder ver en octubre. Y hace poco, recientemente, encontramos una pequeña fotografía de esa obra en blanco y negro. Entonces, en el taller de mi papá, no llegó nunca el cuadro, pero tenemos una foto y la incluimos, está incluida en el catálogo razonado. Pones Vendedor de Orquídeas, aparece esa pequeña imagen.
Ay, interesantísimo.
Sí. O sea, que era real, porque claro. Mucha gente ve la película y dice, no, quizás era una fantasía de tu padre.
Existió, exactamente.
Sí, existió.
Exactamente. Yo tuve la oportunidad de ver ese documental durante la pandemia. Recuerdo que lo liberaron por un tiempo muy preciso. Y tuvimos la oportunidad de verlo en casa. Y es un documental muy conmovedor, porque, como bien dice Lorenzo, es la búsqueda de Osvaldo, acompañado de su familia por distintos lugares donde él piensa que pudo haber estado este cuadro uh-huh. y al final no ocurre, ¿no? Y es verdad, deja abierta también esa posibilidad de que tal vez no existió hoy ahora, pero existe un registro fotográfico que forma parte del catálogo, sí. Y se van uniendo las piezas.
Exacto.
Y eso te lo iba a preguntar más adelante, pero aquí está. ¿Piensas seguir con esa búsqueda? O sea, ¿en algún momento habrá un documental de cuando se encuentre, si llega a ocurrir?
Bueno, la gente que ve el documental dice, bueno, ese cuadro, ¿dónde está? O sea, nos llegó una noticia que a mí me parece, no sabemos si es cierta o no, pero de que Pedro Estrada, el famoso torturador, uh-huh. tenía ese cuadro en su casa y se lo llevó a España. Eso es como un, alguien en las trincheras de Valencia, donde mi padre, de hecho están las trincheras en el documental, él le gustaba mucho irse a bañar en las aguas termales. Una vez alguien nos dijo, mira, ese cuadro lo tenía Pedro Estrada y se lo llevó a España. ¿Será verdad eso? No sabemos. Pero bueno, algún día quizás aparezca.
Y hay otras pinturas, Lorenzo, que sepan que existen, pero no han encontrado.
Claro.
Que sepan que ahí están en algún lugar y ansían con
encontrar. Claro, claro. Imagínate tú, se acaba de encontrar acaban de encontrar unas obras acaban de encontrar un Leonardo. Un Leonardo da Vinci. Entonces, si se encuentran todavía obras de Leonardo. Un pequeño Leonardo y creo que un Rubens también. Entonces, claro que hay obras de mi papá que están... Y algunas habrán sido destruidas. Porque quizás pasó algo, la casa se quemó. O sea, habrán obras que se habrán destruido. Pero muchas obras todavía de gente que la tiene y que todavía no entiende que es tan importante que su obra entre al registro del catálogo razonado.
Como hijo de Osvaldo Lorenzo y como uno de los más cercanos testigos de ese momento de creación de tu padre, cuando ves la obra, cuando ves estas obras, ¿no? Y todos los lugares donde empiezan a registrarse personas que tienen, ¿cuál consideras, tío? ¿Cómo lo ves tú en retrospectiva? ¿Por qué tu padre se volvió un artista tan importante para el mundo del arte?
Bueno, yo creo principalmente porque mi papá fue el primer artista en Venezuela en transcribir los códigos de nuestros antepasados, o sea, la cultura precolombina que existía antes de la llegada de los españoles, la influencia africana que ha sido muy grande en Venezuela. Él fue el primero que se obsesionó con todas esas raíces, los petroglifos, ¿no? Y las transcribió en una obra contemporánea para ese momento. Yo creo que esa es la principal fuerza de la obra de mi padre y lo que la hace tan trascendente. La hermana con artistas como Rufino Tamayo, el mexicano, o como Wilfredo Lam, el cubano. Y tiene ese gran peso, ¿no? Y luego se fue a Francia, donde en Francia exploró los movimientos que estaban en boga en ese momento, que eran el informalismo, el constructivismo, claro. Pero nunca perdiendo como esa cosa de que tú sientes cuando ves un Vigas, que sientes que te vas como a los orígenes de nuestra cultura. Esa es la fortaleza de la obra de mi padre.
Sí, y se siente, y además en cierta forma, cuando uno ves los murales, también está esa esencia de lo público, ¿no? De exhibir al advenedizo que puede pasar por algún lugar, ¿no? En este caso, el transeúnte, el ciudadano. Exactamente, él como que se empapó de las corrientes de la época, pero también supo como mezclar todo con esa esencia, con esa curiosidad primigenia, por decirlo de alguna forma.
Sí,
¿no?
él tenía,
su contexto.
Él cuando descubrió, fíjate, él se crió en Guacara, Tinaquillo y La Pastora, en los pueblos en Carabobo, pero él vivía muy cerca de Vigirima, donde hay unos petroglifos muy bellos. De hecho, al comienzo del documental, él sube y ve esos petroglifos.
Sí, me acuerdo.
Eso lo marcó de niño, esas imágenes, primeras imágenes de nuestros ancestros. Y luego se obsesionó y empezó a viajar por toda Venezuela cuando era muy joven y cuando ningún artista hacía eso, buscando justamente esas señales de las primeras culturas. Llegó hasta la Guajira a ver cómo se pintaban las guajiras, la cara, y esas son las cosas que tú ves en las primeras brujas de mi papá. Son todas esas señales que él recibió de sus antepasados y que mantuvo durante toda su carrera.
Y a diferencia de quizás algunos artistas de sus contemporáneos con él, no hay rigidez en su forma, ¿no? Hay una, en cierta forma, no sé si llamarlo maleabilidad, ¿no? Y eso también es muy cercano a uno, ¿no?
Sí, es cierto. Porque fíjate que mi padre nunca cuando se sentía cómodo en un momento cambiaba. Hay artistas que consiguen una fórmula
y
ya, la consiguieron y se quedan ahí, se me ocurren varios venezolanos, ¿no? Pero mi padre, cuando sentía que había conseguido algo y se sentía cómodo, cambiaba,
claro,
porque justamente ese lugar de no como la comodidad es muy peligrosa en el arte. También yo cuando hago películas, uh-huh. Es muy, si no tomas riesgo, si no asumes riesgo, no vas a conseguir una obra que te sorprenda, vas a caer en la repetición. A mí me pasa también cuando yo hago, ahorita que estoy escribiendo una nueva película, escribí películas de hombres y relaciones de padres e hijos, ahorita quiero hacer algo completamente distinto, aunque pasé un tiempo haciendo eso, pero ponerse en una posición incómoda, yo creo que es sano para el arte. Por eso mi papá, cuando se sentía cómodo con algo, cambiaba.
Claro.
Sí.
Y estamos en Bellomonte y tenemos muy cerca Ciudad Banesco, donde es famoso
el mural
de Vigas. Y también estamos muy cerca de la Universidad uh-huh. Central, de la Señor Terra, donde también la obra de Vigas es común y potente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros lugares en la ciudad consideras que tienen ese privilegio, por decirlo de esa forma?
Bueno, lastimosamente no hay más murales de artistas, de otros artistas. Uh-huh. Caracas se prestaría muy bien para hacer murales de otros artistas importantes, no solamente Osvaldo Vigas. Uh-huh. Ojalá hubieran más.
Te hago esta pregunta como introducción a los museos, porque considero sí. que o sea, yo como visitante desde pequeño de los museos, siento que este centenario, un museo sería genial. ¿Cómo ha habido algún tipo sí. de vínculo?
Estamos,
¿se han tocado puertas
sí,
para...?
Estamos en conversaciones con bueno, lo que es seguro es ya lo de la sala BOD.
De BOD, exactamente.
Que es una sala muy bella, uh-huh. Donde en febrero del año que viene Elida Salazar va a hacer uh-huh. la curaduría. Pero estamos en conversaciones con otro museo de Caracas a ver si hacemos una individual de Osvaldo Vigas este año.
¿Recuerdas cuál fue la primera obra de tu padre que viste, Osvaldo?
Coño, esa es una pregunta complicada, porque yo nací rodeado de pinturas. O sea, claro. Yo pienso que muy probablemente en Mérida, porque yo nací cuando mi padre era director de cultura de la ULA.
Ok.
En el año 67, yo nazco en Mérida y vivíamos, mi padre trabajaba en la ULA y pintaba en la casa. Entonces yo crecí esos primeros 3 años viendo la serie de las María Lionzas, que era lo que justamente estaba haciendo mi padre cuando yo nací. Hizo una serie muy importante dedicada en honor a María Lionza, la señora del tapir. Hay pinturas muy bellas que ahí en el catálogo Razonado las puedes ver. Sí, yo me imagino que María Lionza fue la primera figura que yo habré visto.
Imagínate. Sí. Y en algún momento, en esos primeros impulsos creativos, Lorenzo, ¿subiste frente a un lienzo?
Yo, ajá. Como, mira, cuando era adolescente, nunca pinté de niño. Bueno, okay. Como pintan los niños,
claro,
quiero decir.
Claro, papel bond y
sí, los crayones. Sí, pero de adolescente dije, bueno, ¿qué se sentirá? Y un día me sentí ahí en el taller de mi papá, agarré un lienzo uh-huh. y me puse a hacer, habré hecho unas 5 o 6 pinturas y me di cuenta que no tenía la pasión que tenía por las películas, ¿no?
Claro.
Porque las películas sí fue una pasión desde que empecé a ver películas, me apasioné. Y entonces lo hice por curiosidad. Pero no tengo ese llamado como tuvo mi papá, porque las anécdotas, o sea, su familia cuenta que desde que era un niño rayaba todas las mesas, todas las paredes, todo estaba rayado, dibujado por mi papá desde niño. O sea, que fue una cosa impulsiva que él no pudo dejar de pintar hasta que murió. Fue como un llamado ¿no? astral, estaba llamado a ser pintor. Yo no lo tuve.
Okay. Y sientes que en cierta forma cuando haces un encuadre, un movimiento de cámara, ¿hay alguna influencia de la visión de tu padre?
Seguro. Sí, mis películas la gente piensa que son muy plásticas, uh-huh. Desde allá, la caja, uh-huh. Hay como una influencia seguro a la pintura de mi papá principalmente, pero también haber crecido rodeado de artes plásticas, de ir a museos y ver pinturas de otros artistas. Eso seguro me ha influenciado.
Por eso decías que tu padre, cuando se sentía seguro en un lugar, inmediatamente comenzaba otra búsqueda, ¿no?
Sí.
De esas búsquedas, o llamarlas etapas, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál es ese periodo que tú siempre, al que vuelves y que te sigue emocionando?
Mira, es difícil porque cada periodo tiene su cosa, ¿no? Ayer justamente presentando la exposición que está ahorita en la galería de Gabriela Benahín, que les recomiendo a todos visitar, está muy bella.
Esta es la GBG Arts, sí, ¿no? Prado del Este.
Que fue curada por Ricardo Báez, que es un curador y diseñador muy talentoso. Estaba hablando de un periodo cuando él tuvo una exposición en París en el 93.
Ok.
Tuvo una gran retrospectiva, o sea, era la exposición más importante de su vida. Retrospectiva en el Museo de la Moneda en París, que es un museo muy importante, el Palacio de la Moneda. Y él vio ahí toda su obra hasta el 93, ¿no? Y yo creo que fue un shock muy grande, porque cuando regresó a Venezuela no pudo pintar. O sea, él nunca había dejado de pintar y estuvo meses sin poder pintar. Yo creo que de la impresión que fue ver ahí toda su vida, toda su obra. Y cuando pudo empezar a pintar, meses después, que fue como en el 94 que empezó a hacer hizo una serie de obras como muy desprolijas de todo, se fue como a las raíces, se reseteó de alguna manera y empezó a hacer obras muy sencillas, casi sin color, dejando la tela cruda atrás. A mí esa serie me gusta mucho, que son las pinturas de los 90, personalmente me gustan mucho. Y luego, bueno, claro, mi padre en los 70s, digamos que su obra, después de regresar de París, digamos que tenía toda esta carga de lo venezolano, lo que estábamos hablando, de las raíces, de las raíces latinoamericanas, pero cuando, después de regresar de París, París les, digamos, se enriqueció mucho en París, con todo, haber estado en contacto con tantos artistas, haber estado en contacto con las tendencias de ese momento. Y entonces cuando regresa a Venezuela, que son los años 70, hace una obra muy muy poderosa, que son las obras emblemáticas de él de los años 70.
¿Estás consciente, Lorenzo, de este rol que ejerces, ¿no? No solamente llevas una carrera exitosa como cineasta, todo lo que ocurrió en Venecia, el León de Oro, lo que ocurrió con la Caja, sino también de esta ciertas formas llevar o conducir el mantenimiento o la repercusión de un legado. O sea, con esto de, por ejemplo, el catálogo razonado, con estar atento a estas exposiciones, a mantener esa importancia a las siguientes generaciones.
Mira, sí, y lo hago con mucho gusto. Tú sabes, cuando yo tenía 15 años, me estaba muy... Me causaba mucha ansiedad el hecho de tener la responsabilidad, porque primero soy hijo único, ¿no? Entonces, claro, no hay otro, no le puedo dejar esto a otro hermano.
Exactamente.
Entonces, cuando eres hijo único, te cae todo encima. Sí. Y a los 15, 16, 17 años, cuando era adolescente, sentía ese peso y me pesaba. Porque yo decía, bueno, yo quiero hacer cosas en la vida, yo quiero ser... En ese momento estudiaba biología.
Claro.
Me gustaba mucho el cine, pero todavía no había decidido dedicarme al cine. Pero sentí ese peso y la responsabilidad que voy a hacer yo con todo ese legado que me está dejando mi padre. Y durante un tiempo me costó asumirlo. Pero lo que realmente determinó de que ahora yo lo disfrute tanto fue hacer la película que le hice a mi papá, El Vendedor de Orquídeas. Uh-huh. Porque a través de esa película yo entendí quién soy. Y cuál es mi rol en este momento histórico, y sí, es dejar mis películas, pero también hacer que el legado de mi padre continúe.
Y
fue un psicoanálisis lo que hice haciendo la película.
Claro, sin duda.
Me ahorré ahí años de psicoanalista.
Y es que se nota en la película, porque está la película de quien, el del autor, que reconoce la importancia, pero aquí más que eso hay que una comunión con lo que está pasando, y una comunión con todo lo que está al frente de la pantalla, con todo lo que registra ahí.
Sí, por eso estoy tan contento, además que mucha gente en Venezuela que no ha podido ver El Vendedor de Orquídeas lo pueda ver en octubre, en el trasnoche.
Buenísimo, Lorenzo. ¿Algo más que consideres importante sobre este centenario, sobre las actividades, por todo lo que está ocurriendo por la fecha?
Bueno, no, que la gente ingrese al catálogo razonado, es lo que... Bueno, obviamente los que tengan obras de mi padre ya entienden por qué es tan importante que su obra quede incluida en el catálogo razonado, porque inmediatamente adquiere más valor. Eso es lo primero, ya tengo una obra más valiosa cuando está en el catálogo razonado. y que todo el mundo, tengan obras o no, ingresen al catálogo razonado de Osvaldo Vigas, catalogue con terminación GUE.osvaldovigas.com, catalogue.osvaldovigas.com, y disfruten de esta de este privilegio que es poder ver 60 años en la vida de un artista ahí frente a sí, un artista importante venezolano.
Mira, Lorenzo, ahorita que mencionaste de lo de ideología, ¿has vuelto o a leer algún estudios recientes, los llaman papers relacionados con biología, o algo que quedó ya engavetado para siempre?
No, bueno, soy curioso sobre la ciencia, pero los papers son complicados de leer. O sea, claro. si yo agarro un paper actual de alto nivel, me costaría leerlo, okay, porque tienen una terminología muy científica. Uh-huh. Lo que tengo es una curiosidad y a veces me gusta leer noticias, pero bueno, es mi vida pasada, ¿no?
Claro.
Como he tenido varias vidas.
Y bueno, para finalizar, no podemos olvidar que en octubre se estrena finalmente La Caja en Venezuela. Importante noticia para el cine venezolano, y estás preparando otra película,
por lo que dijiste al principio. Sí, estoy muy contento finalmente, además después de la polémica con La Caja, ¿no? Después de la polémica,
el año pasado,
sí. ¿Es venezolana, no es venezolana? O sea, ¿cómo van a mandar una película que se hizo en México? Estoy muy contento que además después de esa polémica finalmente la podamos ver en Venezuela. Yo la quería estrenar antes, pero el trasnocho tenía problemas con el aire acondicionado.
Uh-huh. Sí, suspendieron las funciones.
Exacto, entonces, y como tengo el trasnocho, va a ser un ciclo, una muestra sobre todas mis películas, o sea, El Vendedor de Los Elefantes Nunca Olvidan, mira, desde allá las van a pasar todas. Entonces dije, bueno, vamos a esperar. Finalmente ya el trasnocho está operativo, eso es grandísima noticia. Tenemos que regresar todos al trasnocho. Uh-huh. Y entonces ya tomé la decisión con Cines Unidos, que va a distribuir la película La Caja en toda Venezuela, de que sea en octubre. A ver si la gente dirá, bueno, es venezolana, no es venezolana. Uh-huh. Hay que meter una arepa en la película, porque si no hay una arepa en la película,
alma llanera en los créditos,
una alma llanera, pues metan algo ahí, estamos. Y luego hablaremos de esa polémica, porque claro que sí. Yo tengo mis puntos de vista que creo que hay que discutir.
Entiendo que vuelves, ¿no?
Sí, para esa fecha, vendré en octubre para el lanzamiento.
¿Ahorita vuelves a México a rodar? O
no, estoy escribiendo. Tengo un año dedicado escribiendo 5 horas al día. Agarré la... No es fácil empezar con la rutina de escribir después, claro, pero ya estoy metidísimo en un guión que se llama Los Hombres de Emma, y que la idea es filmarlo en Estados Unidos. Es un guión sobre una mujer, entonces es la primera vez que hago una película sobre
como
una
personaje
mujer.
De mujer, sí. Exactamente. Ya para cerrar, Lorenzo, si tuvieras a un muchacho aquí al frente de 15, 16 años y entiendes o descubres que quiere ir más allá de lo que le enseñan en las clases de arte en el colegio y quiere conocer a Osvaldo, ¿cómo le presentarías a Osvaldo Vigas a este muchacho de 15, 16 años?
Mira, yo creo que sin ningún prejuicio, sino el arte de mi papá es un arte emocional. Hay artistas que son más racionales. Uh-huh. Y tienen la obra de mi padre es lo contrario, es emocional, es sencillamente ver una obra y dejarse y sentir a ver qué siento viendo esta obra. No es decorativa tampoco, porque hay artistas que son puramente decorativos, que sirven para decorar un espacio, que se ve muy bien con el mueble, con el sofá de tal color. Eso no es la obra de mi padre. La obra de mi padre puede ser decorativa, claro, pero además es una obra que te hace sentir emociones. Y eso es lo fascinante de su obra. Yo hago películas que también buscan emocionar, no tanto entretener de una forma banal, sino más bien que te llevan a experimentar emociones profundas. Un poco lo que él hacía con su pintura es lo que yo trato de hacer con mis películas.
Buenísimo, Lorenzo. Muchas gracias por este minuto de conversación.
Un placer.
Seguro. Y eso fue todo por hoy en el Miopen Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el 29 de mayo de 2023 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melena Escobar en la dirección, en la coordinación Génesis Zambranos, en la coordinación de estudio y edición de este espacio Héctor Meneses. Síganos en redes, arroba Humberto Sánchez en Twitter, arroba El Miope Cultura en Instagram. Nos vemos.